Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible.
Esta es una nueva edición de nuestro programa, la 18ª de este ciclo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podamos opinar y proponer formas de lograr un país mejor, mirando el futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que, entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí.
Hoy dedicaremos todo nuestro programa a reflexionar acerca de lo que hemos visto durante estos primeros 4 meses de programación, donde hemos intentado transmitir a la audiencia 2 cuestiones. La primera es, ¿cuál es el rumbo que debiera seguir la Argentina para comenzar a crecer ininterrumpidamente durante los próximos 50 años? De manera de poder ir paulatinamente disminuyendo los niveles de pobreza actuales. Y por otra parte, brindar a la población en general, pero a la juventud en particular, un horizonte de país atractivo donde valga la pena vivir y formar una familia. Y en segundo lugar, definir el lugar donde queremos llegar, cuáles son, a nuestro entender, obviamente, las acciones necesarias para lograrlo.
Hoy dedicaremos nuestro programa a hacer una breve síntesis de los temas que hemos tratado hasta la fecha en nuestros 17 programas anteriores. En todos, salvo uno de ellos, la necesidad de encarar un proceso de cambio cultural a nivel de la dirigencia política y de la sociedad argentina en general, que lo hemos denominado horizontal de gestión, se tratan de acciones o cambios que se debieran ir encarando a nivel de las áreas de decisión de los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, a los que denominamos genéricamente verticales de gestión.
Hoy no habrá invitados en el programa. Junto con Mario Kogan y yo, Ricardo Romanelli, intentaremos realizar algunas reflexiones acerca de lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy.
Para contactarnos, y especialmente hoy que tenemos nuestro programa de fin de año, tenemos el WhatsApp más 54911-557711192, en donde estaremos viendo los mensajes. Y aparte de esto, también, como novedad en el programa de hoy, tenemos algunos mensajes que nos han enviado algunos oyentes y compartiremos más tarde. Repito el WhatsApp, más 54911-557711192. En Instagram, Facebook o Twitter, la radio tiene un identificador que es @cultura979. También pueden seguir el programa en la radio, en la página web fmradiocultura.com.ar. Y el programa tiene un email que es infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Lo repito, infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Ricardo, quizá lo primero que podríamos tocar hoy, haciendo un poco de historia de este 2022, es ¿por qué decidiste encarar este programa y qué temas se han abordado hasta aquí?
Bueno, cuando el gobierno nacional anunció la pandemia, mi primera reacción, o las medidas que se iban a tomar durante la pandemia, mi primera reacción fue: esto va a terminar en un desastre. Y lamentablemente no me equivoqué, terminó en un desastre, no solamente, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, por la cantidad de muertes que tuvimos, que se podrían haber evitado, sino también por las consecuencias económicas que estamos hoy atravesando y que vamos a atravesar durante bastante tiempo más. A raíz de ello, dediqué casi 4 meses a escribir lo que yo considerara los lineamientos generales de un plan de reestructuración de la Argentina para poder volver a poner al país en una senda de crecimiento. Cuando terminé de escribir ese documento, empecé a intentar tomar contacto con distintos dirigentes políticos con relativamente poco éxito. Y cuando me pasó eso, dije, lo que necesitamos es un micrófono para explicar lo que, en nuestra opinión, hay que hacer para sacar el país adelante. Y bueno, me invitaron a tomar este programa en Radio Cultura y aquí estamos. Y esto es lo, esa es la razón por la cual estamos haciendo este programa.
Y gracias al esfuerzo de los que han venido, del apoyo de Radio Cultura y de los mensajes que hemos ido recibiendo, el programa ha ido evolucionando desde el 1 de septiembre del 2022 que hemos comenzado. Y la pregunta, o digamos, podríamos recapitular, si te parece, Ricardo, ¿quiénes fueron los que han venido en los distintos programas? Porque esto ya es historia.
Sí, me parece bien. Estuvo Domingo Cavallo, quien nos habló del plan de estabilización macroeconómica, y estuvo Federico Pinedo, quien habló de la importancia de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones de la República.
Esos fueron los del 8 y 15 de septiembre. El primero fue un programa introductorio de Ricardo y mío, de Mario. Y después seguimos el 22 de septiembre con Luis Evasco, hablando del fortalecimiento de la justicia como piedra fundacional de una sociedad organizada. El 29 vinieron Juan Carlos Parodi y Alejandro Aguado, y nos centramos en qué necesita Argentina para redefinir su paradigma como país. Y el 6 de octubre tuvimos a Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de Argentina durante el gobierno de Macri, hablando de los lineamientos para la mejora de la salud pública y privada en Argentina.
En octubre tuvimos la visita del doctor Axel Rivas, quien nos habló de los lineamientos de la mejora de la educación pública y privada. Axel es el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Estuvo también el doctor Emilio Magnaghi, quien nos habló sobre los lineamientos para la mejora del sistema de defensa. Magnaghi es el director ejecutivo de un centro de estudios estratégicos dedicado a la defensa. Y a fines de octubre, el 27 de octubre, estuvo el doctor Lino Baraneau, ex ministro de Ciencia y Tecnología, quien nos habló de los lineamientos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina.
Y así llegamos al programa 10, el 3 de noviembre, en donde justamente Ricardo habló y se centró en la importancia de un buen plan de gobierno estructurado para retomar una senda de prosperidad para la Argentina. Seguimos el 10 de noviembre con Diana Mondino en el programa número 11 con la reforma monetaria y fiscal, fiscal laboral y la reducción de la deuda que requiere Argentina para prosperar. Y el 17 de noviembre tuvimos a Alberto Fori, un programa súper interesante sobre seguridad y narcotráfico.
En noviembre nos visitó el doctor Julio Montero para hablar de la necesidad de un cambio cultural para poder progresar en la Argentina. Después tuvimos la presencia del senador Ricardo Guerra por La Rioja, quien nos habló del desarrollo del norte argentino. Y por último estuvo con nosotros el licenciado Alejandro Katz, que nos contestó o hablamos acerca de las preguntas que nos debiéramos hacer para que la sociedad argentina pueda crecer en un ámbito de bienestar.
Y así llegamos al mes de diciembre, al 15 de diciembre, en el programa número 16 con Raúl García. Estuvimos hablando de la defensa de los intereses estratégicos de Argentina. El 22, el jueves pasado, Mario Del Acqua nos vino a hablar del futuro del transporte aerocomercial en Argentina. Y así llegamos a hoy, 18 de diciembre, que es nuestro programa de cierre del año 2022. Y como hemos dicho antes, que algunos de nuestros oyentes nos enviaron mensajes, ¿qué te parece, Ricardo, si escuchamos algunos de ellos en esta primera tanda?
Me parece bien.
Hola, soy Cristina de Capital. Felicitaciones a este programa y a Ricardo y Mario, sus creadores y conductores. que nos muestran una visión inteligente, diversa y esperanzadora del país que todos quisiéramos.
Hola, soy Federico Pinedo de Capital. Felicito al programa Argentina, un país posible, y a los que lo hacen posible, porque aportan un análisis profundo de nuestra realidad y sobre todo una vocación por encontrar caminos de salida de la crisis.
Soy Felipe de Quetel, tengo 62 años, soy médico cardiólogo de Capital Federal. Quería felicitarlos por el programa, que me parece muy interesante, por la elección de los invitados, ya que no solo influye su nivel académico, su formación, que en general es de excelencia, sino que además se le agrega su enorme experiencia práctica, lo cual lo hace doblemente interesante. A pesar de los tiempos que vivimos en Argentina y del desarraigo de los jóvenes, sigo creyendo y apostando a que un cambio de dirección es posible. No todo está perdido. Y programas como Argentina, un país posible, nos ayudan a tomar conciencia y encarar ese cambio. Muchas gracias.
Hola, soy Mónica. Personalmente me gusta que sea un programa constructivo, que no se quede en la crítica constante, sino que proponga cosas para hacer de ahora en adelante para mejorar. Y el futuro es difícil decirlo, pero creo, estoy convencida que hay posibilidades de mejorar si ponemos gente nueva con ideas renovadoras y los dejamos hacer. Bueno, un saludo.
Hola, soy Claudia Cusac de Vidra, 62 años, egresada de la UBA. Desde 1989 vivo en Israel y ejerzo medicina de familia. Argentina, un país posible, un programa que gracias a los distintos y variados entrevistados, guiados por las preguntas de Mario y Ricardo, me esclarecieron muchísimo la situación que se vive allá. Escuchar hablar con una pasión contagiosa me dejó la esperanza que sí, es posible lograr un cambio, como en el fútbol. Haría falta un buen director técnico que logre formar una selección de especialistas que sean de distintos equipos, pero que todos tengan la misma finalidad: ser el mejor país que merecemos. Mis abuelos llegaron de Europa en los años 20 del siglo pasado. Para ellos, Argentina fue un país posible.
Bueno, continuamos en Argentina, un país posible, y como estamos haciendo un poco de balance de lo que hicimos, pero mirando al futuro, yo te preguntaría, Ricardo, ¿cómo ves vos el futuro en estos próximos 12 meses?
Bueno, yo creo que hay que mirar un poco la situación política actual. Fundamentalmente voy a referirme a la situación dentro de las alianzas actuales que hay, que son dos, la que está en el gobierno y la opositora. En la alianza que está en el gobierno todavía no hay señales claras de quiénes van a dirigir. Se supone que va a haber más de un candidato. El presidente de la Nación ha dicho que él se va a presentar en las PASO como un candidato. Suponemos que va a ser así. Y entendemos que va a haber otros. Yo espero que los candidatos que se presenten, más allá de la buena voluntad, vengan acompañados con un plan de gobierno serio, como el que no tuvieron hasta el momento, para poder tratar de sacar el país adelante. Con respecto a la alianza opositora, creo que se está haciendo un trabajo, digamos, en equipos. Están participando las cuatro fundaciones que integran la alianza en la definición de planes de gobierno. Digamos, no es un trabajo fácil, porque llegar a acordar un plan de gobierno de detalle de largo plazo no es un tema fácil, pero sé que están haciendo las gestiones al respecto. Hay claramente dos candidatos que se van a presentar en las PASO, y seguramente va a haber más, porque el radicalismo seguramente va a tener algún candidato, o probablemente el grupo de Carrió, no sé quién va a tener. Pero bueno, creo que ahí hay una fuente de esperanza, sobre todo porque las cabezas de esta alianza opositora tienen experiencia en gestión, y esto para mí es un tema central. Después está la irrupción de Javier Milei, quien me parece es una bocanada de aliento en sus ideas, no así en las formas que las expresa, pero bueno, cada uno tiene su estilo, no soy quien para... a mi gusto no está bien, pero bueno, él sabrá por qué lo hace. El único problema que yo veo con el grupo de Milei es que desconozco si tiene un equipo detrás. Y para manejar un país es imposible hacerlo si uno no tiene un grupo que lo acompañe y que tenga experiencia en la gestión de gobierno. No sé qué experiencia tiene. Él es economista, descarto que sabe de lo que habla, pero no sé qué experiencia personal tiene en gestión, y bueno, esto me parece que es todo un tema. Y después creo que está lo que yo llamo el peronismo independiente, o de alguna manera el peronismo republicano, que está un poco dividido todavía porque está el grupo de Pichetto por un lado y la gente de Córdoba y quizás la gente de Santa Fe por el otro, donde todavía no han decidido unirse, espero que lo hagan. Yo creo que en ese peronismo también puede haber grupos interesantes de trabajo. Así que me parece que es esto es como veo los próximos 12 meses van a ser muy duros en términos económicos, y bueno, tendremos que tener esperanza con respecto a la gestión política. Y vos, Mario, contanos cómo lo ves.
Bueno, yo estoy muy expectante de los cambios que pide la sociedad en el día a día, y lo hemos dicho en algunos programas, la gente que trabaja y se despierta muy temprano, la gente que no puede trabajar y lo está sufriendo, la gente que no llega a fin de mes y también lo está sufriendo, la gente que despide a algún familiar que se va a vivir al exterior también lo está sufriendo, con lo cual hay muchos grupos que sufren esto. Sin embargo, yo creo que hay muchas palancas o claves de éxito que tiene Argentina para despegar. Hemos dicho varias veces que Argentina es el octavo país del mundo en territorio. Eso es indiscutible. Que este país, este territorio, es rico en un montón de elementos que, si se trabajan bien, pueden ser la gran palanca de diferencia, pero tienen que tener unas reglas de juego muy claras, ¿no? La gente está cansada ya de las distintas pirámides de Ponzi, con alguien que está en la punta de la pirámide y tiene por debajo toda una serie de personas que gestionan algún elemento para su propio beneficio, y los índices de pobreza siguen subiendo, y vuelvo a repetir, mucha gente está sufriendo. Me gustó mucho ver el domingo pasado, sin ir más lejos, el anterior, a la gente festejando. Era de esperar que algunos pocos tuvieran otro plan, pero la gran mayoría de la gente que salió a festejar y la que no pudo salir a festejar en los distintos puntos del país tenían un ánimo precioso de unirse, y sin distinciones de clubes locales, fueron hacia una celebración. Eso tenía detrás un proyecto que tuvo formación individual, formación de un equipo, entrenamiento y también resultados. Esa manera de actuar coordinada, no conflictiva, creo que es un hito al que deberíamos intentar dirigirnos cada minuto de cada día. Yo creo que el 2023, como decís, Ricardo, será duro, pero creo que puede llegar a conformarse un país distinto si hay una coordinación de ese equipo, de esa Argentina posible. Si te parece, vamos a escuchar una segunda tanda de mensajes de los oyentes y después seguimos.
Buenas tardes, este es un mensaje para Argentina, un país posible. Mi nombre es Alejandro Olivos. Quiero felicitarlos calurosamente por el programa, por esa propuesta tan novedosa de hablar solo del futuro y de todas las cosas buenas que hay en nuestro país para pensar y realizar a futuro. Creo que ustedes son un indicador más de que Argentina es posible.
Hola, soy Carlos, tengo 61 años y vivo en Villa Adelina, partido de San Isidro. Argentina, un país posible, es un gran programa porque trata temas fundamentales de nuestra realidad y los invitados que lleva siempre tienen mucho para decir y conocen el tema del que están hablando. Es un placer escucharlo con mucho interés. Mi visión de la Argentina es que estamos ante una encrucijada entre dos modelos de país, totalmente opuestos entre sí. Uno basado en el apego a la ley, las instituciones, el pluralismo, y otro que nos va a llevar a la destrucción, nos va a llevar a la autocracia, la frustración, el sufrimiento. Y somos nosotros los únicos que podemos poner nuestra colaboración para salvar a la nación y que sigamos siendo o volvamos a ser el país que realmente merecemos.
Soy Margarita de Recoleta, licenciada en Psicología por la UBA. Argentina, un país posible, es una ventana a una visión lúcida y positiva, donde se cree que hay un futuro y donde aportan ideas y alternativas posibles. Podríamos decir que Argentina se debate entre dos éticas: la ética protestante, según Max Weber, que considera que el éxito profesional y la realización en el trabajo es señal de gracia divina. Por contra, podríamos hablar de una ética católica que se apoya en una infortunada frase, consecuencia de una mala traducción del griego, que dice: antes pasará un camello por el ojo de una aguja que entrará un rico en el reino de los cielos. La aplicación de esta máxima ha tenido funestas consecuencias.
Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Mi nombre es Juan Carlos, vivo en Martínez. Siempre mis valores fueron trabajo, honestidad, mérito, responsabilidad, compromiso, sacrificio y tantos otros, y espero que se vayan recuperando en nuestra querida Argentina. Soy optimista, este es un avión mal tripulado que debe ser robustecido, y con una tripulación nueva me parece que todo va a ir cambiando para bien, por supuesto con muchas turbulencias en los próximos meses. Un abrazo y felicitaciones de nuevo por el programa.
Hola, soy Adrián, tengo 63 años, vivo en Escocia y escucho siempre el programa por internet. Me parece excelente lo que hacen. Yo creo que para que la Argentina salga del pozo, tenemos que dejar de vernos como enemigos por pensar distinto. Tenemos que poder dialogar sobre los temas centrales y dejarnos de echar las culpas unos a otros. Debemos ponernos de acuerdo en una serie de puntos básicos y que ellos sean políticas de Estado, independientemente de quienes temporariamente dirigen el país. Es vital un cambio cultural donde la educación y el trabajo sean vitales y la corrupción sea totalmente inaceptable.
Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad. Será posible para el año que comienza. Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país. Será posible, y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar.
Seguimos en Argentina, un país posible. Hemos escuchado el tema ¿Será posible?, del señor Omar Rubén Rada Silva, más conocido como Rubén Rada, nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943. De su álbum Alegre Caballero hemos querido con esto también dar un mensaje optimista para el 2023. Seguimos con el programa y la pregunta que yo te haría, Ricardo, ahora es: ¿en qué temas prioritarios crees que debería centrarse el nuevo gobierno en Argentina?
Bueno, a ver, yo creo que más que prioritarios. La Argentina tiene un problemas multidimensionales y lo que necesita es un plan de gobierno de corto, mediano y largo plazo. No hay temas prioritarios. Hay infinidad de temas que tienen que ser resueltos. Yo lo que puedo decir es, por lo menos a mi entender, cuáles son las cuestiones que debieran abordarse en los primeros 12 meses de gobierno. En materia económica, el próximo gobierno necesita un plan de estabilización macroeconómica cuyo eje principal esté basado en la reducción del gasto público a nivel nacional, provincial y municipal. También debiera tener la sanción de una ley que permita un sistema bimonetario y una reforma del sistema impositivo donde se sancione la ley de eliminación de la coparticipación federal, única herramienta posible para que se desarrolle el interior del país, para que se desarrollen las provincias. Debieran volver a hacer una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para que éste pueda volver a tener autarquía. A nivel de la seguridad social, debiera haber una sustitución de todos los planes sociales por un seguro de desempleo único, manejado por la ANSES, directamente, sin intermediarios. Debiera haber un reempadronamiento de todos los beneficiarios. Se debiera mantener la asignación universal por hijo y se debiera modificar la edad jubilatoria, llevándola a 70 años para todos. Se debieran producir un reempadronamiento de las incapacidades, porque Argentina es un país que no estuvo en guerra y tiene más incapacidades que países que han estado durante años en guerra. Y por último, creo que es muy importante que se produzca una separación de todo el grupo de jubilados, que son casi 3 millones de personas que se incorporaron al sistema jubilatorio, que se separe del sistema jubilatorio normal y que se financie en forma separada por parte del gobierno, hasta que toda la gente que está ahí termine saliendo del sistema por un tema de vida. En materia de trabajo, creo que es muy importante la sanción de la ley de la creación de un fondo de garantía de desempleo que permita eliminar los juicios laborales, la creación de academias de trabajo, porque es la única forma de generar empleo de toda la gente que está digamos, en la informalidad. Establecer la obligación que para poder recibir el seguro de desempleo deban terminar los estudios secundarios. Y por último, creo que es muy importante la eliminación de lo que se llama el unicato sindical que existe hoy y que se permita la creación de sindicatos por empresas. En cuanto a la educación, hace falta tener una ley de reforma educativa a nivel nacional y que esto luego, digamos, se deriva hacia las provincias y los municipios, ya que la educación hoy está en manos de las provincias. En términos de la salud, creo que hay que definir un plan nacional de salud, hay que sancionar una ley y, digamos, hay que definir si se van a tener aranceles diferenciados o aranceles para la atención de los no residentes en Argentina en los hospitales públicos. Creo que esto es central y creo que es muy importante también por ley transformar las obras sociales y las compañías prepagas de salud en compañías de seguros. ¿Para qué? Para poder centralizar el control financiero de las compañías bajo la órbita de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La Argentina necesita un plan de infraestructura nacional que se financie con el sistema de participación público-privada. Debieran estatizarse todas las empresas estatales en un plazo de 24 meses. La Policía Federal, en mi opinión, debía ser transferida a la órbita del Procurador de la Nación para que ayude al nuevo sistema acusatorio, a los fiscales, para poder investigar. Debiera hacerse un plan de reestructuración y reequipamiento de las Fuerzas Armadas y debiera hacerse un plan de adecuación del sistema de inteligencia, una reforma operativa y estratégica y reforma del sistema de gobierno de la Agencia Federal de Inteligencia. Se debiera sancionar una nueva ley de inmigración. La Argentina no puede recibir los mismos inmigrantes que estamos recibiendo hoy, sin formación, sin capacidades laborales, etcétera. y el Poder Legislativo debería aprobar un plan de reducción de gastos de los tres, en los tres niveles de gobierno, es decir, no solamente a nivel del Congreso Nacional, sino también los congresos provinciales y los consejos municipales. Y digamos, y el Poder Judicial debiera también terminar de implementar los cambios que están en proceso de cambio desde hace más de 5 años. Del largo plazo creo que tienen que hablar los respectivos gobiernos y mostrar qué es lo que van a hacer, y creo que es muy importante que la población le exija a los candidatos que muestren qué es lo que van a hacer y que los voten sobre esa base.
Está claro que esto que acabas de comentar es parte del trabajo ese que comentabas, ¿no? Que surgió durante la pandemia, y son líneas de trabajo que no son sencillas, que van a ser complejas de poner en marcha, y que también entiendo claramente que es un tema transgubernamental. Es decir, que una vez que se ponga en marcha, por ejemplo, un plan de infraestructura, debería respetarlo cualquier gobierno que venga en el futuro.
Absolutamente. ¿No?
Con lo cual, si se pone en marcha, por ejemplo, una nueva manera de transportar bienes y servicios dentro de Argentina, no es una cosa que la puede hacer un solo gobierno en 4 años. Eso transforma el país profundamente y lo deberían respetar todos los gobiernos. Con lo cual, posiblemente se necesite un gran acuerdo para generar esos beneficios.
Sí, posiblemente haga falta un gran acuerdo o por lo menos tener la suerte de que la nueva administración pueda tener, suerte entre comillas, porque los argentinos somos muy impacientes, lamentablemente, y queremos todos los resultados en forma inmediata. La mala noticia es que no podemos esperar resultados en el corto plazo. La Argentina necesita por lo menos 2 periodos para empezar a notar algunos cambios, 2 periodos de 4 años de gestión.
Por lo menos. Y esto al final, como siempre decimos, volviendo a lo que los ciudadanos, la gente individualmente vive en el día a día, puede llegar a ver los beneficios, quizá no en tan largo plazo, pero por lo menos empezar a vislumbrar un futuro mejor, un país posible. Vamos a ir a otra tanda de mensajes y luego volvemos con el programa.
Hola, soy Ana María de Ituzaingó. Argentina, un país posible, me parece un programa espectacular porque tiene un grado de información con análisis profundo, gente muy especializada que sabe explicar y tiene ideas clarísimas. Mi esperanza con respecto a la Argentina es que, dado que este país tiene una potencialidad enorme e infinita, pueda aprovecharse, que realmente haya una decisión política acompañada por todas las instancias que, basándose en la educación, pongan en marcha esa potencialidad que tenemos. Espero seguir escuchándolos el próximo año.
Hola, soy Jorge de Tigre. La verdad que me parece muy bueno que haya un programa que focalice su temática en el futuro, en lo que habría que hacer, más que en lo que se está haciendo, lo que se hizo, que también es válido, porque sobre la historia se construye el futuro, pero que centre la atención en el futuro, en lo que viene, en lo que le va a tocar a nuestros hijos, nietos, etcétera. Bueno, y yo, como veo el futuro, espero verlo, el futuro. Me parece que falta muchísimo para ver un futuro próspero, un futuro pujante en nuestro querido país, pero que no es lo que importa eso, sino que lo que importa no es lo que yo vea, sino lo que cada uno de nosotros puede hacer para que esto empiece a salir de a poco del lugar donde está y bueno, y algún día el país sea lo que se merece ser para todos los que vivimos acá. Abrazos grandes, feliz año nuevo.
Soy Nicolás del barrio de Belgrano de Cava. Escuché todos los programas de Argentina, un país posible, y felicito a los que lo dirigen por las preguntas bien formuladas y la calidad de exposiciones de invitados de alto nivel. Mi expectativa para Argentina en el futuro no es optimista. La oposición totalmente unida tendrá que ganar la próxima elección muy ampliamente. Además, presentar cuanto antes una propuesta integral para enderezar un país destruido, no solo económica, sino también moralmente, para crear confianza, una tarea muy difícil, porque se deberá cambiar la actual cultura política argentina arraigada.
Hola, me llamo Lila Goldsman y tengo 61 años. Vivo en las afueras de Los Ángeles, en California. El programa Argentina, un país posible, me parece tremendamente educativo y un cable a tierra de lo que Argentina podría llegar a ser. Mi deseo es que el próximo gobierno electo de Argentina sea honesto y sepa luchar para sacar el país adelante. Que el sí se puede se generalice al progreso del país. Muchas gracias. Felicidades.
Soy Elisa, tengo 61 años y vivo en Canadá. Escucho todas las semanas el programa. Siempre hay invitados muy interesantes, con buenas propuestas. Argentina tiene mucho potencial humano, recursos naturales, pero con el nivel de corrupción que hay en la dirigencia política y sindical, veo muy difícil un cambio. Cada vez el país está peor.
Soy Horacio, de Olivos, tengo 69 años y quería felicitarlos por el ciclo de programas de este año con Argentina, un país posible, donde dejan claro que con la fijación de objetivos y con buenos planes a corto, mediano y largo plazo, se puede alcanzar una Argentina distinta. También valoro que no se hable del pasado, pero recuerden que cualquier plan que se haga para el futuro tiene que estar cruzado por algo importante, no a la corrupción. Que el año 2023 les permita generar más temas y nuevos temas y que logren penetrar en la conciencia de los políticos de bien para que sean implementados.
Bueno, vamos con algunas reflexiones personales respecto al futuro y al país posible. Y Mario, me gustaría que me des tu visión del futuro.
Bueno, yo rescato el mensaje de esta oyente, Elisa, que hablaba de que había mucho potencial y que tenía una mirada un poco complicada con respecto a la corrupción, que es algo que ha afectado mucho y ha corroído a la Argentina y está en distintos niveles, no es solo un tema gubernamental. Uno de nuestros invitados, el señor Fori, habló de narcotráfico y habló tremendamente claro sobre qué sucede con el negocio del narcotráfico, tanto en distintos puntos del país como también con las nuevas drogas de diseño. Y yo creo que todo esto es tremendamente complejo, como decía Ricardo antes, pero sin embargo yo soy optimista porque al final creo que el ser humano puede pensar, proyectar, ejecutar, construir, colaborar. Y hay muchos ejemplos, como vemos en el día a día, más allá de la problemática que hay. Y yo quería traer solo dos libros para recomendar o para comentar aquí, para los oyentes que quieran consultar esto. El título del libro se llama Sapiens, de un señor que se llama Yuval Harari. Y él hace una descripción preciosa, ¿no?, de la evolución del ser humano y de cómo el pensar nos ha traído hasta aquí. Claramente los gobiernos que ha tenido Argentina no han sido todo lo exitosos que podríamos haber pedido. Sin embargo, la capacidad, el talento que tienen los habitantes de este país, por lo general, tienen una característica que A, son valorados tanto dentro como fuera del país, y B, pueden llegar a construir en muy poco tiempo una realidad mejor para la mayoría de la población si todo esto se organiza de alguna manera. Esa organización obviamente no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y respecto a estas cuestiones de cuál es el sentido de todo esto, el segundo libro que me gustaría mencionar y recomendar es El hombre en busca del sentido, de Víctor Frankl. Víctor Frankl estuvo en varios campos de concentración, logró salir vivo y cuando salió se enteró de que no tenía ningún familiar vivo. Siguió viviendo en Viena y murió allí, y escribió este libro, El hombre en busca del sentido, que es maravilloso y que justamente lo que indica es que puede haber un sentido en la vida que a uno lo saque de alguna situación compleja. Tenemos infinidad de ejemplos de gente que tiene problemas en el día a día, que ha sufrido cuestiones en el pasado y sin embargo saca la cabeza y puede tirar para adelante. Dentro de esta Argentina, tal como me preguntabas, creo que hay algunas cuestiones que nos frenan y otras que aceleran el crecimiento. El cambio no va a ser fácil y tiene un montón de riesgos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere que haya un cambio, que está muy contenta con la situación que tiene, y creo que hay que entender esa situación y ver de qué manera se puede llevar este proyecto adelante. Repito, tiene que, para mí, haber una convergencia de objetivos, un entendimiento de distintas posturas y un proyecto de largo plazo. ¿Y vos qué pensás, Ricardo?
Bueno, a ver, hoy a la mañana, mientras leía el diario, encontré un artículo de Luciano Román, que a mí me parece que es una persona muy lúcida, que hablaba respecto a un tema que para mí es central y que tiene que ver con la confianza. En la Argentina han ocurrido en la historia reciente dos eventos que han sido sumamente traumáticos y que va a afectar la vida de muchos argentinos. El primero de ellos fue el default del año 2001-2002, que fue aplaudido por la mayoría del Congreso en un acto de una irresponsabilidad política absoluta. Hay muchos argentinos que no habían nacido en ese momento y que todavía hoy están sufriendo el impacto de esa enorme equivocación cometida por una parte importante de la clase política argentina, de lo cual hay varios de ellos que están hoy en día en el gobierno. El segundo aspecto relevante que también afecta la confianza, porque al final del día de lo que estamos hablando es la Argentina necesita revalidar su confianza a nivel internacional. El mundo ha perdido la confianza en la Argentina. Somos mirados como bichos extraños, no sujetos de crédito, no solamente de crédito económico, sino de creer lo que estamos diciendo. Y el segundo hecho al que me quiero referir es al que ha ocurrido la semana pasada, cuando los miembros del gobierno decidieron o anunciaron, no sé si van a terminar haciéndolo porque me parece que ya se dieron cuenta de la equivocación, no respetar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Esto lo que hizo es romper definitivamente con la seguridad jurídica de la Argentina, y una muestra de ello es lo que está pasando con el tipo de cambio, entre otras cosas. El efecto hay un efecto inmediato con respecto a este tema, pero también hay efectos de mediano y largo plazo. La sociedad argentina, con estos ejemplos que vienen de arriba hacia abajo, lo que termina sucediendo es que vivimos en una anomia absoluta. Si la gente empieza, porque ve que la gente que está gobernando no respeta los órdenes establecidos, entonces cada uno decide vivir como puede y donde puede y hace lo que le parece que está bien, independientemente que esté afectando el bienestar de terceros. Y lo vemos simplemente en el tránsito, cuando la gente maneja, hay un reglamento de tránsito y se ve que la gente lo desconoce. Por ejemplo, van en el carril de alta velocidad porque dice 100, y entonces me quedo en el carril de alta velocidad sin saber que el carril de alta velocidad es un carril no para quedarse ahí, sino para pasar a otros. Llegan a una rotonda y no entienden de que el que está circulando por la rotonda es el que tiene derecho de paso, salvo que los carteles indicadores digan lo contrario. Esto es una norma básica. Llegan a una esquina donde hay una senda peatonal y el conductor acelera para ver si pasa antes que el peatón, o sea, no le da el paso. Y estas son las cosas que muestran el estado de nuestra sociedad. Otra más desagradable es que uno camina por las calles de Buenos Aires, la gente saca a sus pets, a sus animalitos domésticos, y deja todas las necesidades de sus animalitos domésticos tirados por la calle, los perros, por ejemplo. Esto quiere decir que no respetan a la gente. En segundo lugar, creo que nosotros lo que necesitamos es, para el futuro, una clase política austera, humilde y que predique con el ejemplo. Eso es algo central para la Argentina, es algo que tenemos que entender a fuego. No podemos tener más los ejemplos de desborde que existen a diario en la Argentina de hoy y que han existido en el pasado. No pueden haber giras presidenciales con 50 personas que no se sabe a qué van. El presidente de la nación, en un país que tiene casi un 40 o 50% de pobreza, no puede tener un avión privado para ir a donde tiene que ir en cuestiones de Estado. No puede viajar en un helicóptero porque pudiendo transportarse en un vehículo. Tampoco creo que la Argentina tiene por qué tener una quinta presidencial como tiene la Casa Blanca, donde el presidente vive y puede atender ahí, porque nosotros no somos Estados Unidos, no tenemos la riqueza que tiene Estados Unidos. Entonces, la verdad es que más allá de, tendríamos que seriamente cuestionarnos por qué tenemos, y estoy dando ejemplos burdos, sencillos, pero que tienen que ver con el fondo de la cuestión a la cual estoy haciendo referencia, más allá que haya sido una donación con uso, bueno, que se la devuelvan a la familia o que lo transformen en una plaza pública, y que el presidente viva en su departamento, que vaya a hacer sus compras, que pueda salir a la calle.
Estás planteando que esto fuese como algunos países que conocemos, que los presidentes viven de una manera distinta a las que estamos.
Pero por supuesto, es que necesitamos eso. Necesitamos que el ejemplo venga de arriba hacia abajo. Y lo último que quiero decir con respecto al tema del de los políticos y de la clase política es que tienen que entender que los recursos públicos no son para usarlos en lo que se le ocurre a ellos, son para ser usados para cubrir las necesidades básicas que manda la Constitución. No puede cada político, en función de que ve que hay una demanda social de algún sector por algo puntual, transformarlo en una obligación del Estado para cumplirla. No hay recursos suficientes. Solamente un dato, vos pensá que la Argentina hoy, de cada 100 pesos, o 1000 o lo que quieras, tomá la unidad de medida que quieras, que tiene el sector financiero argentino para prestar, entre el 70 y el 75% se lo lleva el Estado. Con lo cual no hay forma de financiar el crecimiento del sector privado. Esto es ridículo.
Y aunque sea ridículo, seguimos pensando en que hay un futuro posible, y por eso vamos a ir a un corte musical un poco especial. Thank you. Seguimos en Argentina, un país posible. Ricardo Romanelli y yo, Mario Kogan, hemos escuchado, no por casualidad, un tema que se llama Plegarias para un niño dormido, que escribió Luis Alberto Spinetta ya por el año 1969 y está dentro del disco Música para soñar y reposar de Lito Vitale, que es el que ejecuta esta versión. Estamos con algunos temas pendientes, y la razón por poner este tema es que siempre también hablamos no solo del siglo XXI, sino también del siglo XXII. Y estos chicos que están durmiendo, que están recibiendo algunas plegarias, en el 2100 van a tener casi 80 años y se merecen también que trabajemos por ellos en ese país mejor. Estamos casi al borde del final del programa. Ricardo, creo que tenías alguna reflexión más.
Sí, yo creo que la última reflexión que quisiera hacer, porque hablé mucho de la, digamos, del sistema político, pero creo que también tenemos que echar una mirada sobre el comportamiento de la sociedad. La sociedad argentina, todos tenemos un serio problema cultural cuando miramos al Estado y le demandamos cosas al Estado. Nosotros creemos que el dinero del Estado proviene del éter, y en realidad no viene del éter, viene de los impuestos que nosotros pagamos. Y por lo tanto, cuando reclamamos cosas del Estado, tenemos que ser conscientes que hay alguien que lo va a aportar eso, y que somos nosotros mismos a través de los impuestos, o del peor impuesto de todos, que es el impuesto inflacionario. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, y exigirle al sector público que sea prudente, humilde y austero en el uso de los recursos. Yo creo que esto es un tema central para la Argentina del futuro. Y por último, el argentino espera siempre que las cosas se solucionen rápido. La mala noticia para el público en general es que la Argentina está en un problema tal que para poder salir adelante necesita un trabajo constante, austero, durante los próximos, por lo menos una generación, 20 años, donde es central lo que pase en los primeros 8 años de una administración.
Estamos llegando al final del programa de hoy. Agradecemos el interés en este, nuestro 18º programa de Argentina, un país posible. Creemos que los argentinos nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a las que hemos tenido durante las últimas décadas. No podemos seguir dilapidando recursos escasos de la sociedad, como ha venido haciendo la clase política argentina durante décadas, sin contemplar que dichos recursos provienen del sector privado, y que son aportados para que el Estado financie sus obligaciones básicas y no para transformar en obligación del Estado cualquier reclamo de un sector social en particular. Con los niveles de pobreza e indigencia vergonzosos que hoy tiene Argentina, con más del 40% de la sociedad económicamente activa trabajando en la informalidad, por las leyes laborales que hemos generado a lo largo de los años y o porque el Estado absorbe hoy más del 75% del ahorro de la sociedad argentina para financiarse, entendemos que un cambio es necesario.
Necesitamos recuperar un país posible donde todos sus habitantes volvamos a sentirnos orgullosos de haber sabido recuperar la capacidad de desarrollo y la estabilidad futura.
Este programa ha sido nuestro programa, como decimos, número 18. Agradecemos a nuestro operador, Juan Carlos El Mago Ríos, por su ayuda, y a toda la gente de Radio Cultura en FM 97.9 de la Ciudad de Buenos Aires. Y como decimos, si desean enviarnos algún mensaje, pueden hacerlo a través del email del programa infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Pueden también escuchar los programas anteriores en la web de la radio, fmradiocultura.com.ar, o bien enviar un mensaje WhatsApp al +549 11 5577 1192. No sé si querés agregar algo a vos.
Sí, quiero desearles feliz año nuevo a todos los oyentes. y agradecerle la compañía que hemos tenido de ustedes durante todo este tiempo. Muchísimas gracias.
Feliz año. Gracias también a los oyentes que también nos hicieron llegar muchos mensajes que no hemos podido emitir hoy, pero publicaremos en alguna red para que puedan escuchar todos, tanto sus aportaciones como los oyentes
que y muchas gracias a Radio Cultura.
Muchas gracias. Feliz 2023.
En mi alma yo sé con honda fe que pronto venceremos. Pronto venceremos. Pronto venceremos.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.